Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a esta emisión dominical de El Crapcast, tratando de hacerle competencia a la misa nocturna. Buenas noches tengan todos. Se encuentra con ustedes Morielo y por el otro lado de la línea se encuentra Nirva.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión feliz y violenta.
Así es.
Se me cortó la inspiración. No.
Retomando el estilo urbano que hemos estado adoptando en la última emisión, aquí estamos apoyándoles con lo que es ese ruido urbano que se escucha ahí a lo lejos. Y nos encontramos aquí en el Crapcast, en vivo. Muchas gracias por estarnos escuchando, la verdad, aquí en Mixler.com. Disponible el Crapcast para escucharlo offline en nuestro blog, elcrapcast.blogspot.com. No olviden seguirnos en @elcrapcast y no olviden encontrar el Crapcast en Facebook. No olviden hacer like y compartir y no olviden por el momento compartir el link para que las demás personas puedan estarnos escuchando y podamos tener las opiniones de todos nuestros fans y todos nuestros escuchas. Y vamos a empezar esta noche con los saludos respectivos y con un saludo bastante poderoso. Y al ritmo de Pacific Rim, empezamos con la lista de saludos. Saludos para I Like Tacos. Saludos también para el Dr. Caramonel Blanco. Saludos para Ragnarok, que se encuentra aquí entre el público. También mandamos saludos para el Daggett, que anda muy emocionado porque este fin de semana fue el inicio de la cuarta temporada de My Little Pony. Saludos para Hakurei, que también se encuentra presente por ahí en lo que es en la audiencia. Saludos también para Akurogi. Saludos para Space Trucker, porque un saludo no fue suficiente para darle las gracias por andar subiendo todo el archivo del Crapcast a Mediafire. Saludos también para Angel, que se encuentra en este momento grabando. Saludos para Raúl García Rodríguez, que nos invitó a la Ecom en San Luis Potosí para que presenciáramos lo que es la favela friki en el territorio de San Luis Potosí. Andamos viendo a ver si coinciden horarios, fechas, presupuestos y demás. Saludos también para Mixlang Tekuli, que también se encuentra aquí en la audiencia y que nos está representando su increíble pasión intensa por los tacos. Saludos también para Sora, que también se encuentra aquí en nuestra audiencia. Para Romanticide, que también nos anda escuchando en este momento. Para Isaac Ramírez, que también nos anduvo haciendo peticiones de canciones hace un momento. Para Sayajina, que también se encuentra por aquí entre la audiencia, estaba viendo. Para Raúl Neo, que es su primera ocasión en la que se encuentra escuchándonos en vivo en el Crapcast. Y también, por supuesto, para Ángel Cejeda, que también es de las primeras veces que nos está escuchando en vivo. ¡Woo! ¡Ay! Ok, se me atoraron los saludos a media garganta. Ay, Dios mío, yo creo que esto se puede editar, pero bueno. Nirva, ¿alguien más a quien quieres mandar saludos?
Un saludo a mi grupo de cosplayers y amigas, las Oigan, que por fin terminamos el trabajo general de lo que viene siendo nuestro cosplay grupal. Y pues ya. Es lo único que se me ocurre.
¿Y qué te decías? ¿Es algo de name dropping de lo que es?
También a las fangirls, a Sora y a Moemi. ¿Cómo?
Sobre este evento al que van a estar participando la próxima semana.
Ah, sí, la próxima semana es el Winterfest. Es la convención grande de aquí de Chihuahua, así que pues estamos muy muy emocionaditas, muy ansiosas. Va a estar otra vez, parezco disco rayado con lo de la semana pasada. Van a estar invitados Kata Kusanagi, Nadia Sónica, Dalín, Sakurit, por el lado de cosplay, por el lado de ilustración va a estar Volta, también va a estar Kerry del Carmen en el área de videojuegos, y pues también van a estar Maggie Vera y Víctor Ugarte. Así que pues sí, estamos bastante emocionaditas. Un saludo a Gina, que ya me está agradeciendo por el promo, y pues la verdad es que sí, tenemos muy altas expectativas, sobre todo el domingo. Esperen las fotos.
Y esperando las fotos, también que Nirva, estoy seguro que vas a estar compartiendo las fotos ahí en tu cuenta de Twitter, en tu cuenta de Facebook, hasta me cae que en el Tumblr van a estar apareciendo por ahí.
Ah, tal vez. No se crean, le prometí fotos a hacer cosas. Ah, un saludo que me emocionó mucho que comentara acerca de los avances del cosplay, así que pues, un saludito también.
Claro que sí, saludos a Seth Kostner, a Mumra el Moral del Precipicio, saludos para también Dr. Soyman, para Shizuka Corona. De hecho, creo que el día de hoy Shizuka cumple años, así que le mandamos un abrazo y felicitaciones.
Shizuka, te amo.
Y de hecho, sí, saludos porque los estuve escuchando en uno de sus últimos, pues ya veo que así como que los recuerdos de mi presencia se encuentran latentes ahí en sus grabaciones, y uno piensa que no los escucha, pero ahí los traigo cortitos, señoritos, así que pues hay aguas. Pero pues muy bien, la verdad, muchas gracias por estarnos escuchando. Ya tenemos ahorita una poderosa cantidad de 11 escuchas. No olvídense, como les digo, como el disco rayado, estar compartiendo los enlaces y decirles, ¿sabes qué? No tienes nada mejor que hacer este domingo en la noche, paso a escuchar el Crapcast. De cualquier forma, muchas gracias a los que nos están escuchando. ¿Y qué te parece que pasamos? Pues, no a las noticias, pero a uno de los temas que tenemos planeado para estar hablando en lo que es esta noche. ¿Cómo la ves?
Nirva. Sí.
Ok.
Hola.
Ah, ok, ya te escuchamos. Entonces, ¿ya estamos listos?
Sí, listo.
Muy bien, perfecto. Entonces, vamos arrancando. Dice el Ragnarok que no los saludamos. ¿Cómo que no? Fue los primeros que saludamos, ¿no es así?
Pero sí los saludamos, fue sí, de los primeros.
Sí, es el segundo en la lista. Pero bien, vamos a arrancar esto con lo que es nuestra lista. Bueno, no es nuestra, es una lista que elaboramos a partir de las películas que se van a estrenar en esta temporada de invierno, que se está acercando ya muy latente en lo que es el próximo mes. De hecho, ya estamos a 6 días de que iniciemos lo que es el mes de diciembre, junto con todo lo que es la promoción de la temporada navideña. Y ahorita hay, por lo menos en esta lista, 4 películas que están siendo pues bastante esperadas. Bueno, algunas sí, algunas no, pero pues ahí tenemos lo que es nuestro hypómetro, pues para ver realmente cuáles de estas películas valen la pena gastar nuestro dinero bien ganado para poder asistir ahí al sala de cine y apreciar estas piezas del séptimo arte. ¿Con cuál te gustaría empezar, Nirva?
No sé, ¿qué te parece si empezamos con animación?
Ah, muy bien. Bueno, para eso tenemos 2 películas de animación. Vamos a empezar con la que, bueno, en mi opinión, es así como que el jugador más débil de lo que es esta propuesta, que viene siendo la película de Free Birds, que es Vaya Pavos. Vamos a ver, de hecho, ¿quién la está distribuyendo? Tri Pictures, ¿verdad? Sí. Ay, cabrón, fíjate que me pasaste el link y cuando vi el póster me quedé. Neta, o sea, va a traer esta película aquí a México. Neta.
Guay.
Pues bueno, uno lo entiende porque pues es animación y piensa que a los niños les va a gustar y demás, pero se nota que esto aquí, hasta el póster como que no da buena impresión, porque mira, leyendo el póster textualmente dice: del productor ganador de un Oscar por Shrek y del director de Horton, dale marcha al corral con Free Birds, traducido al español como Vaya Pavos.
What?
Sí, Vaya Pavos es como va a traer esta película. No, pero de hecho yo creo que le voy a dar puntos adicionales a esta película si se les ocurre agregar esta canción al soundtrack. Yo pago por esta película si me garantizan que va a estar la canción de Lynyrd Skynyrd de Free Bird. Y si encuentro una forma jocosa de encajarla en la película. Okay. Oh, estaría genial. O sea, nada más, es la única forma de que.
Para los chistes gringos, no dudes que sí la agreguen.
Es un chiste baratísimo, es un chiste de un dólar este, pero te digo, si funciona, yo nomás así les digo, va, ok, nada más porque parece que pensamos en la misma sintonía. Pero bueno, ya a final de cuentas estamos trasheando la película y ni siquiera hemos hablado de ella. Y bueno, de hecho Romantic nos está explicando en resumen eso, porque aquí leyendo la sinopsis nos dice que Reggie era un pavo ordinario hasta que un día de acción de gracias el mismísimo presidente de los Estados Unidos le perdona la vida. Sin ser realmente consciente del terrible destino del que ha escapado, vive tranquilamente disfrutando de la buena vida en los aposentos presidenciales. Pero un día es inesperadamente secuestrado por Jake, el líder del levantamiento rebelde de los pavos, quien le revela un horrible secreto. Los de su especie no son invitados de honor, sino que son mantenidos y alimentados y engordados para acabar en el menú de las más importantes festines. Y aquí, si de por sí la película parecía ridícula, aquí es donde se salta la barda y decimos, o sea, esto es demasiado ridículo. Reggie y Jake intentan escapar de la enorme casa, pero en su camino hacia la salida encuentran un laboratorio secreto del gobierno que alberga una máquina del tiempo. En un acto de valentía y solidaridad, los pavos deciden unir sus fuerzas y viajar en el tiempo a 1621, el día en el que se celebró el primer día de Acción de Gracias, con el fin de salvar a sus compatriotas, suprimiendo el pavo como plato principal de la tradicional festividad norteamericana.
No lo puedo creer.
No, tampoco me la creo, o sea... Y creo que aquí, de hecho, dejaron los comentarios algo muy parecido. Sí, Romantis ahí dijo que... Váyame, alguien vio Pollitos en Fuga y decidió que podía hacer lo mismo con pavos. Prácticamente creo esto, pero ¿sabes qué? Yo le doy mucho más crédito a Pollitos en Fuga por el tipo de animación de stop motion muy parecido al de Wallace y Gromit. Artísticamente está mejor elaborada
que este. Es el mismo estudio.
Oh, pero la verdad, sí. Y luego estamos viendo que viajan en el tiempo, efectivamente, y luego quieren sustituir al pavo. Yo me quedo, o sea, bueno, ¿qué clase de alimento vas a cambiar? ¿O con qué forma vas a experimentar en la trama para justificar esto? O sea, yo la verdad a mí la veo como una película palomerísima. No sé qué piensas tú, Nirva.
Pues sí, al rato ahí la vamos a ver en... No sé, en los tiraderos de los supermercados. Ahí se encuentran buenas cosas también, pero pues bueno. Y como que sí se me figura algo muy, muy chafa. Un intento desesperado así por ganar atención o algo.
Mira, yo pienso que el destino de esta película va a terminar como... Ya ves normalmente cuando... Mira, si su distribuidora es TriPictures... Tengo la idea de que de hecho es la misma distribuidora que la de Lluvia Hamburguesas, así que no me sorprendería que dentro de 4 o 6 meses estemos encontrando esta película como que en un bundle de 2x1 junto con la segunda parte de Lluvia de Hamburguesas, que digo, lo más seguro que es así como que termine, porque a final de cuentas, lamentablemente, o sea, si es película de animación, mucha gente piensa que la película de animación es algo que se apunta pues así a los chavitos, pero pues realmente estas películas se enfocan mucho al humor gringo, porque a final de cuentas se centran en el Día de Acción de Gracias, que para nosotros mexicanos es realmente un día de, ah, pues bien, gracias, chido por ustedes, gringos, órale, está bien. Y... pues bueno, supongo que van a querer encajarla con lo que es la cena de Navidad, pero sabes que, o sea, para tragedia de mucha gente la distribución, probablemente nada más son los estados del norte los únicos que comemos pavo en Navidad, o por lo menos en los que realmente abunda el pavo en la mesa navideña.
No, deja tú, de Ciudad Juárez sí celebran el Día de Acción de Gracias, así que... Okay.
Yo pienso que el Día de Acción de Gracias en Ciudad Juárez es más bien como que el precopeo para el Black Friday, así como que para irse temprano a ver qué pueden cachar ahí del otro lado de la frontera.
Ándale, así como que tenemos pavo. Bye.
Y así como que en una escala de... en una escala del 0 a Last on Fire, ¿tú qué calificación le das a tu expectativa en esta película?
Se le puede dar menos 15.
Menos 15, o sea, que no te... ni irías a verla si te pagaran.
No.
Ah, ok.
Y aparte, por lo general, quien me invita al cine eres tú, así que creo que tú no pagarías por ver eso.
No pagaría por verla. No. No. Pasando a la siguiente película, ya que estamos hablando en el departamento de animación, tenemos lo que es la competencia de este título, que uy, qué competencia tiene, que viene por parte del estudio Disney, que viene siendo la película de Frozen, el reino de hielo. ¿Algo que queramos decir al respecto, Nirva?
Bueno, pues es que muchos la esperan porque pues es el próximo estreno de Disney. Entonces, pues hay una profecía que condena a un reino entero a estar sometido al hielo durante toda su existencia. Y en este reino vive Ana, que no se deja amedrentar por nada y decide emprender un viaje junto a su camarada el reno Sven y Kristoff, un audaz montañero, para liberar a su reino de una maldición que lo condena a un gélido invierno eterno. Entonces, pues el objetivo de este viaje es encontrar a Elsa, quien tiene el poder de controlar el hielo y además es la reina de las nieves y es la única que puede poner fin a esta profecía. Y pues es lo típico de, válgame, de estas películas decembrinas donde están llenas de magia y duendes y cosas así. Entonces las incógnitas son que si lograrán salvar el reino o... Sí, lo acostumbrado. La verdad es que... No sé.
Mira, bueno, aquí nos tenemos del mismo estudio que nos trajo Enredados, viene lo que es esta producción, así que ya sabemos qué esperarnos con lo que es el diseño de personajes, con la animación y todo. Así que digamos que si ustedes fueron fans de Enredados, ya tienen como que un antecedente de saber qué es lo que pueden esperar de esta película. Yo casi no he visto mucho con respecto a este material, sin embargo sí me tocó chutarme el tráiler de esta película cuando estaba en el cine viendo la película de Thor 2. Ahí fue cuando lo proyectaron y en sí visualmente se ve bien. La historia pues es como película de Disney, película de princesa, o sea realmente está padre, pero pues ya sabes que tiene como que es un nicho muy marcado de que hacia quién apunta, así que realmente yo no soy el target de mercado para esta película. Aunque pues bueno, es la película familiar, así que tal vez si tengo que llevar a infantes aquí al cine, pues seguramente esta sería la opción que elegiría. Sin embargo, nada más hay algo que quiero resaltar así, pero con todo así el dolor acá en mi corazón que está palpitando fuertemente porque... Realmente eso, después de que fui a ver la película de Thor 2, todavía se me quedó así como que bien guardado y no... Bueno, regresando a la casa, o sea, cuando tuve que combatir mi hambre comiendo unas tortas, pero con ese sentimiento que tenía ya mejor no fui y me pasé mejor a un puesto de tacos al pastor porque tenía más antojo de tortilla, pero al final de cuentas lo que me estuvo repateando en la mother era el pinche personaje del comic relief que es el mono de nieve que sale en esa película. Digo, lo vi y jamás pensé que pudiera odiar a un personaje en tiempo récord. Yo creo que nada más me tomó un tráiler para decir, Dios santo, quiero echar a este mono de nieve en la chimenea. Tiene exactamente todo lo que hace infame y castroso, o todo lo que puede hacer infame y castroso a un personaje de Disney. ¿Tú qué pondrías en la lista?
Mira... no te puedo decir mucho acerca del mono de nieve. Pero sí te puedo decir que la película casi no me llama la atención. Tal vez porque pues acostumbrado a hacer una película de Disney es una deconstrucción sobre otra historia y pues eso sí les funciona la mayoría de las veces, pero pues esta vez no, Elsa no es la reina de las nieves que yo conozco. O sea, la reina de las nieves es malvada, infame y cruel y es un personaje así muy potencial y muy poderoso. Y no estoy diciendo que Elsa no lo sea, pero pues sí, yo esperaba algo más por el lado de la historia original y no tanto por otro lado. Aunque pues eso viniendo de las adaptaciones de Disney, tal vez nunca lo tenga. Así que pues...
Sea cuestión de ver, porque bueno, al menos en cierta forma con Rapunzel sí les fue bien con lo que fue la reconstrucción, la construcción de lo que es el personaje, la integración de los otros personajes. Tuvo ahí como que su encanto. Y regresando otra vez al pinche mono de nieve, así de que miren, es que aquí está la lista, o sea, como dicen, efectivamente, José Hakurei es castrante como el burro de Shrek. Huele como a Scrappy Doo, dice aquí Romanticide. La verdad tiene lo que es es idiota como lo que es el mismo burro de Shrek, pero sin el carisma, porque por lo menos el burro tiene un poquitito de carisma que es derivado ahí de Eddie Murphy. Y es ese personaje que se mete en problemas y los héroes, los protagonistas tienen que estar pasando por más adversidades por estar cargando con este bulto gélido de nieve cuya mayor funcionalidad o utilidad implicaría servir como un objeto de impacto cómico, de humor, de pastelazo para lanzarlo contra alguien, y hasta ahí es donde termina su vida útil. Tiene una voz nefasta, tiene una cara de hueva, es como si agarraras a un Tribilín, pero simplemente lo hicieras más torpe, más odioso, y vale, por lo menos Tribilín hace las cosas mal, pero al final le salen bien, a este sujeto le hace las cosas mal y de todos modos le salen mal. O sea, la verdad, así como mascota de la película, me quedé muy mal y es lo que me estaba, de hecho, jalando para atrás, para abajo. Realmente, en mis expectativas, en mi ranking, así como que de 0 a Son Fire, yo le doy a esta película un 5, y ese 5 es más bien como que un 5 de compromiso, porque como va a estar saliendo por las fechas decembrinas y va a ser el momento en el que tal vez en familia salgamos al cine y todo, seguramente va a ser la película que la mejor opción familiar que terminemos encontrando ahí en el cine. Así que te digo, a falta de una opción mejor, yo creo que esa va a ser la película que terminemos eligiendo.
Conociéndonos, sí.
Sí, así es. Y tal vez, solo tal vez, termine viéndola, porque normalmente Disney ha estado agarrando la buena costumbre, junto con las películas de Pixar, a poner un corto animado que normalmente han estado saliendo bastante buenos desde...
Oye, el corto en esta ocasión va a ser una... Válgame, no sé si llamarlo de esta manera, pero es un remake de un corto que se creía perdido, que ya habían grabado en el estudio Disney original. Entonces sí me interesa bastante ver ese corto.
Ok, entonces nada más por eso, por el corto, yo creo que le subo de 5 a 6.5, así como que todavía no me tiene Last on Fire, pero la verdad te digo, estos cortos de Disney han estado saliendo muy buenos. Digo, tan solo con recordar a Paperman el año pasado, que salió en la película de Wreck-It Ralph, la verdad ese corto fue una joya totota que la hizo ganadora un premio Oscar. Y si te soy sincero, o sea, a pesar de que a mí me gusta mucho Wreck-It Ralph y que tiene bastante contenido extra en el Blu-ray, el hecho de saber que este corto estaba disponible en el Blu-ray fue mi única excusa para lanzarme a comprar esa película. La verdad, bastante recomendable, y pues a ver cómo es lo que le sale el resultado en esta producción de Disney. Bien, pues pasamos a la siguiente, ¿qué te parece? Muy, muy bien. Entonces pasamos
ahora a... Ahora elige la tuya, yo ya elegí.
Pues mira, tenemos ahora entre la lista a lo que es La Leyenda del Samurái, que es 47 Ronin. En esta sinopsis vamos a ver que esta es la película que es una adaptación de la famosa leyenda de los 47 Ronin, que ya ha sido adaptada a la pantalla grande en varias ocasiones y es considerada como una leyenda nacional en Japón, que pone en manifiesto el código de honor del samurái por excelencia, conocido como el Bushido. Aquí en pleno siglo XVII, en el Japón feudal, Kai, que es interpretado por Keanu Reeves, okay, es un paria que se une al líder de los 47 Ronin, que estos fueron 47 guerreros que tuvieron que convertirse en forajidos después de que su señor feudal fuera obligado a cometer seppuku, es decir, el suicidio. Y en el cual, pues juntos luchan por vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al destierro. Para restablecer el honor de su tierra natal, los guerreros se lanzan a una búsqueda plagada de duras pruebas capaces de destruir a cualquiera. Y bueno, pues la verdad, de hecho, este también fue uno de los trailers que tuve la oportunidad de ver cuando fui a ver la película de Thor 2. La verdad, aquí vemos que nos promete mucha acción, nos promete mucha intensidad de samurái y también nos promete mucha perspectiva americana del aspecto japonés, que normalmente a veces termina siendo un tiro por la culata, pero la verdad, para el nivel de producción que se le ve a esta película, yo creo que realmente, si la vemos con la ligereza de que vamos a ver samuráis, espadas y demás, y no realmente nos vamos a enfocar al trasfondo histórico o a los valores morales o todo lo que es el contexto profundo que se encuentra dentro de lo que es el Bushido y la leyenda de los 47 Ronin, es decir, si solamente la vemos como una película de acción de samuráis, yo creo que va a entregar bastante de lo que promete. Vamos a ver, aquí estamos diciendo en los comentarios que, bueno, puede ser que Keanu Reeves sea 0.25% chino, pero 0.25% asiático del este no te hace Ronin. Bueno, la verdad, ¿qué podemos decir de Keanu Reeves? O sea, es uno de los personajes que se quedó encerrado en el estigma de en el estigma de Neo, y la verdad otras producciones en las que estuvo trabajando, entre ellas la de Constantine, no le ayudaron mucho a redimir su papel de ser un actor bastante inexpresivo en la pantalla. Pero pues le digo, yo ciertamente con esta película lo único que espero son espadazos, cabalgatas, armaduras, samuráis y ya. Cualquier cosa adicional que le agregue valor moral o valor integral o valor histórico a la película es ganancia para mí. ¿Tú qué opinas, Nirva?
Yo opino lo mismo que Romanticide, o sea, que seas una parte oriental no te hace ser un samurái. Sin embargo, pues sí se puede esperar algo tal vez de esta película, a lo mejor en lo visual, que es en lo que me he estado fijando mucho y ni siquiera sé por qué.
Uh-huh.
Pero sí, podríamos darle una chance.
Sí, madrazos y ya es lo que nos dice
Sora. Madrazos y ya dice Sora, sí.
Sí. Y eso es lo que yo espero de esta película y nada más. Así como que en mi espectrómetro del...
Madrazos y ya, entonces, ¿6?
Del 0 a Last on Fire yo sí le pondría un 7. ¿Tenemos una fecha de estreno tentativa para esta película? Oh, sí, de hecho sería el 25 de diciembre del 2013, sería justo después de Navidad. Así que igual seguramente sería como algo tentador, así como que después de la cruda acá navideña de... Ah, no, ¿sabes qué? De hecho el 25 es cuando vamos a andar cenando, ahora que lo pienso. Pero de todos modos al día siguiente, así ya que esté más desocupado, podemos ir a verla. Porque bueno, entre el espectrómetro de mis expectativas, valga la redundancia, yo le pongo entre el 0 a Last on Fire un 7.
Ok, bien.
¿Y tú qué esperas?
Pues yo ya dije un 6, más o menos.
Uh-huh. ¿Un 6?
Sí.
Muy bien, muy bien. Pues por el momento, 47 Running es la que se encuentra como líder en nuestra expectativa. Muy bien, pasamos a lo que es la siguiente película, que es probablemente una de las películas con mayor valor de presupuesto que tengan, y es la continuación a la saga de Peter Jackson, que ha estado llevando al celuloide y que también es parte de como que toda esta gran saga de la fantasía, que es El Hobbit, que en esta ocasión tendremos lo que es La Desolación de Smaug, que es secuela de la película anterior que vimos el año pasado. Pero sabemos que tras haber conseguido cruzar exitosamente las montañas, Thorin y su compañía, en donde se encuentra entre ellos Bilbo Baggins, deben pedir ayuda a un poderoso extraño antes de adentrarse al bosque de Mirkwood, en el cual está, según dice la sinopsis, cargado de sorpresas y peligrosa. Además, su mago, es decir, Gandalf, no era con ellos, por lo que deben de ser doblemente precavidos. Esto es una secuela directa que se encuentra dentro de la historia de El Hobbit y que se encuentra expandida y extendida como solo Peter Jackson ha estado logrando hacerla, para poder hacer tres películas a partir de un solo libro, a diferencia de la saga del Señor de los Anillos, donde se aventó una película por libro y que para muchos fans de los libros las películas dejaron mucho de ver en cuestión de contenido. ¡Oh, mira! Está entrando aquí el Daggett. Saludos para el Daggett que se encuentra escuchándose en este momento. Dime, Nirva, ¿tú tuviste la oportunidad de ver la primera película?
¡Hola! ¡Saludos! Desgraciadamente no he tenido la oportunidad aún de verla.
Ya veo. No, fíjate que yo sí tuve la oportunidad de verla el año pasado ahí en el cine. Tuve la oportunidad de verla en esa sala, en la sala Fancy Mamona, con efecto 3D y todo eso. Y la verdad, visualmente me encantó El Hobbit. Visualmente fue genial. O sea, creo que lo tuiteé en ese momento de que en el mundo de los fetiches y las filias sexuales enfermizas, pues ya ves que existe lo que es el handjob, el boobjob, el footjob, el blowjob y todo eso. O sea, yo creo que con esta película del Hobbit, la primera que salió fue un eye job, así de que sentí un toqueteo acá en mis ojos, bastante, un cosquilleo bastante excitante en ellos al momento de estar viendo, porque la película visualmente está bastante bien nutrida, con muchos detalles.
Sí, lo que he visto en redes sociales como Tumblr, la verdad es que es preciosa. La verdad es que una pantalla de laptop no le hace justicia, y menos en formatos como GIF o PNG, pero sí, espero verla próximamente.
Y la verdad es que, bueno, es lo que vale la pena. Y más le vale a Peter Jackson que no descuide ese trabajo en el aspecto visual. Porque la verdad, por querer extender la historia, hay momentos en los cuales se vuelve muy aburrida. Y digo mucho. Pero en esas oportunidades en las que el diálogo está muy cargado y tal vez la trama no avanza, te distraes viendo lo que es el paisaje, las cascadas, las hojas cayendo, la textura y la corteza de los árboles, las rocas. Sigo diciendo, visualmente es impresionante. Y tal vez debió haber sido ese el enfoque de Peter Jackson, el querer retratar de la manera más fiel lo que era el ambiente de la Tierra Media. Entonces sigo diciendo, la película es muy larga para mi gusto, pero igual sabemos que hay bastantes intereses económicos en tratar de explotar esto, tomando en cuenta que ya existe un fanbase definitivo del Señor de los Anillos. Aquí no se están arriesgando para ver si van a pegar o no estas películas. Saben que estas películas van a pegar. Y pues la verdad yo creo que, pues, honestamente, solo por seguir con el legado de que ya vi la primera película, sí me emociona ver la primera, pero yo todavía entre... Le doy un 7 de expectativa junto con la de 47 Running, pero si me pones entre una y otra, yo veo primero la de 47 Running y ya después me paso a ver la de El Hobbit.
Ok. Uh-huh.
Dentro de los comentarios, Romanticide nos comenta que la verdad no creo que complazcan a los fans hardcore de los libros de Tolkien. Sin embargo, Romanticide cree que sí están cambiando el paradigma de cómo podemos adaptar algo. Antes nadie nos hubiera creído que se podían hacer horas y horas de película y funcionar. Más allá de lo que el viento se llevó y los 10 mandamientos, que se hicieron en una época donde el cine era de lo poco que podías hacer de ocio en un lugar. Y pues sí, de hecho, efectivamente, o sea, ya vemos con lo que son las multisagas basadas en libros, lo hemos visto con Harry Potter, lo hemos visto con El Señor de los Anillos, lo hemos visto en este momento con Los Juegos del Hambre, lo hemos visto con Twilight. Lo vamos a estar viendo con 50 Sombras de Grey si le va bien en la taquilla.
Ya esa porquería se le irá bien, vas a ver.
Yo creo que nada más están esperando que la demografía crezca y que ya, como que todas las twins de Twilight sean mayores de edad para poder entrar a una película de mayor clasificación.
Sí.
Y dime, ¿hay alguna otra película que tú estés esperando este invierno?
Pues no, tristemente.
Ay, ¿por qué tristemente?
Pues porque no hay ni mucho realmente que me llame la atención.
Bueno, pues ya yo nomás para terminar, antes de pasar al siguiente tema y hacer lo que es el corto, yo sí tengo una última película que Dios sepa cuándo se va a estrenar aquí en México. Bueno, me diste una fecha tentativa, pero quiero ver cuándo. Que es probablemente una de las películas que me tuvo bastante hypeado, que se llama Ender's Game, que es el juego de Ender. Que honestamente, esta ha sido como que una de las películas que me tiene más hypeado, pero ha sido por una mezcla de razones. La primera, porque fue un libro que prácticamente mi jefe me hizo leer. Saludos al señor. Que de repente llegó conmigo y me dice, oye, no, que mira, que ya sabías que iban a hacer una película del juego de Ender. Y yo así como que, ¿el juego de Ender? Pues bien, gracias. De que se queda, ¿no has leído el juego de Ender? No, tienes que leerlo y todo el rollo. Así que me descargué el libro.
Sí, así es la voz de su jefe.
Uh-huh. Así que me descargué el libro y empecé a leerlo. Y afortunadamente llegó en un punto en el cual tuve que tomar un vuelo de avión, que fueron como 18 horas de andar viajando en avión ahí por los Estados Unidos, entre un aeropuerto y otro, y fue la oportunidad perfecta, estando ahí aplatanado en el asiento, pues para chutarme todo el libro. Total que tanto en el viaje de ida como en el viaje de vuelta me chuté todo el libro de corrido, y la verdad es un libro bastante impresionante. La historia es bastante buena, es sobre este niño que es como que el elegido por la milicia en turno del planeta Tierra para convertirse en el máximo comandante que guiará a las futuras tropas a la lucha contra la raza alienígena que está buscando tener enfrentamientos hostiles contra la raza humana para poder conquistar el planeta. Y Ender lo hacen pasar por una serie de circunstancias y condiciones en las cuales él está constantemente nadando contra la corriente, afrontando bastantes contratiempos, bastantes adversidades que lo hacen madurar de manera prematura, a pesar de que en la película, digo, a pesar de que en el libro es un niño de apenas 6 años, a enfrentarse a condiciones de que requieren bastante madurez, bastante poder de decisión, bastante capacidad de estrategia, tener la mente fría. Vemos cómo este personaje, como les he mencionado, crece de manera prematura y llega un punto en el cual yo batallaba al momento de leer el libro porque no me imaginaba a Ender como un niño, sino que lo leía y al momento de estar escuchando sus palabras en mi cabeza, mientras veía las palabras impresas en el texto, yo no me imaginaba a un niño, yo me imaginaba a un Master Chief, yo me imaginaba a un Marcus Fenix, yo me imaginaba a un guerrero cansado, con experiencia, que estaba lidiando con bastantes adversidades que él está tratando de superar, que al final del día no representaban un gran reto para él, pero eso no significaba que no fueran odiosas para él. Y pues por lo tanto, créeme que eso a mí me convenció mucho. El final es así como que un hueco que nos deja, porque al final de cuentas es el primer libro de una saga de libros. Pero de todos modos, a final de cuentas, yo siento que la historia del libro es algo predecible. Pero de todos modos, los efectos y los resultados de cómo se desenvuelve la trama no dejan de ser impresionantes. He estado escuchando bastantes buenas reseñas de que visualmente es impresionante la película, porque esta película ya se estrenó en los Estados Unidos, pero hasta ahora no ha habido fecha de que llegue aquí a México. Se cree que tentativamente para mediados de diciembre va a estar disponible en las salas de cine. Pero créanme, la verdad, esta película es bastante emocionante. Bueno, la historia es bastante emocionante, los personajes son bastante encantadores, las condiciones en las cuales se desenvuelve la trama son bastante integrales. Yo, la verdad, dentro de mi espectrómetro, del cero para arriba, yo le doy definitivamente a esta película un... As on Fire, es lo que me tiene esta película. As on Fire, es así como que no me importa romper lazos familiares, no me importa si hay violencia, no me importa si hay sangre, y estoy hablando de la fila para el momento de elegir la película antes de entrar a la sala de cine. Esta va a ser la película que yo voy a estar eligiendo a la hora de entrar cuando esté disponible en las salas. Bastante recomendable el libro, si pueden leerlo, léanlo antes de ver la película, vale la pena definitivamente. Y más que nada, pues la verdad, vean la película y pasen el rumor, porque a final de cuentas esta clase de películas tienden a quedarse encerradas en el culto por ser algo con lo que el público mexicano no está todavía tan familiarizado, que es la ciencia ficción, o más bien la ciencia ficción que está más allá de lo que es Star Wars y Star Trek. Y si no les gusta por los efectos visuales, y si no les gusta por las historias, pues por lo menos vámonos a algo más superficial, que es por el reparto. O sea, tenemos aquí a Harrison Ford y a Ben Kingsley en la película, que la verdad, en los papeles que les toca corresponder, y si respetan los diálogos con los que aparecen en el libro, se los juro, pueden esperar que vayan a tener a unos personajes bastante bien desarrollados y que eligieron a muy buenos actores para interpretarlos. Y ya por petición de Hakurei, pues vamos a hablar rápido de lo que es la película.
Yo sí la quiero ver.
Oh, sí, va, pues vamos a verla, ¿qué te parece?
Sí. Pues ya, mira, ya estamos allá, ya.
Ahora, estamos diciendo que estas son las películas para el invierno, pero aquí Hakurei insistió que habláramos de 300, El origen de un imperio, que tiene fecha de estreno tentativa para el 7 de marzo y que es una secuela, o más bien es un spin-off de la película original de 300, basada en la novela gráfica de Frank Miller. Y pues bueno, ¿yo qué puedo decir? O sea, yo realmente estoy esperando con 300 lo mismo que yo esperé con la película original. O sea, yo estoy esperando espartanos que... Yo estoy esperando un festival de testosterona con sujetos musculosos que van a estar empuñando espadas, que van a estar azotando de manera violenta contra soldados persas, en los cuales por la acción que se desarrolla va a hacer que los hombres digamos ¡yeah! Y las mujeres digan ¡ah! Porque pues simplemente esta película es una de esas que complace a todo el público, definitivamente. Nosotros los hombres tenemos acción, violencia, intensidad, un diálogo profundo, y las chicas pues tienen espartanos. Muchos, muchos, muchos espartanos. Dime, Nirva, ¿a ti te gustan los espartanos?
Sí, dijiste, sonó tan, pero tan homoerótico, dijo Romantic Side.
Era era lo que era la Grecia antigua, o sea, todo ahí era homoerótico, citando a uno de mis profesores de filosofía en el bachiller, es así que todos los filósofos eran jotos. Y es valiosas enseñanzas que se me quedaron grabadas en lo más profundo de mi ser. Dice que suena demasiado erótico lo de empuñar espadas y azotar perros. ¿Qué quieres que diga? Que agarraron su cuchillo y lo menearon por ahí. Pues no. No. Pero a final de cuentas, esta película se va a estar estrenando para el próximo año. Va a estar en el repaso otra vez cuando estemos viendo nuestro hype de películas para el 2014. Pero por el momento, en un 0 a Last on Fire, pues yo sí le doy su 9-sote. ¿Tú, Nirva?
Sí, un
8-9. ¿Un 8-9? Muy bien. Pues bueno, entonces ya vamos a tomarnos un pequeño break aquí en el Crapcast. Vamos a dejarles con esta canción, aprovechando en el departamento de noticias que este fin de semana se cumplió el 50 aniversario de Doctor Who, una de las series de ciencia ficción más reconocidas en el Reino Unido y en todo el mundo, que ha estado jalando a un gran número de fans en años recientes con su reboot en el 2009, los cuales entre ellos se encuentra un servidor que apenas empecé a adoptar y abrazar la serie a finales del 2012, pero la verdad me tiene bastante emocionado y ya salió, de hecho, lo que fue el especial de Day of the Doctor. Google lanzó lo que fue su Doodle, que fue un juego con temática de Doctor Who. Así que este fin de semana, Who ha sido todo lo que ha sido esta semana. Y en el Crapcast no es la excepción. Así que los dejamos con esta pequeña canción que es de uno de mis músicos favoritos, hablando y cantando sobre una de mis series favoritas. Regresamos con el Crapcast en un momento. ¡Wow!
Hello, boys and girls, I am the doctor, but not the kind that gives you medicine. I travel throughout time and space just to please the human race, so let's not dilly dally, let's begin. Now this thing you see here, it is my TARDIS, and with it we shall get this party started. Time and relative dimension, in space it's quite an invention. Some say it's just like my pride. Excuse me while I slip inside. I say it's bigger on the inside. It's bigger on the inside. Once you felt it inside, I'm sure that you'll agree. It's bigger on the inside, but don't take it from me. Once you felt it inside, you will see. My evil nemesis we call the master baits me into all kinds of disaster. On Gallifrey, or so I'm told, he gazed into a gaping hole, and ever since he's been an awful bastard. And then of course we got the Cybermen. I hope I never see those things again. Who knows what they're packing there in their silver underwear. When they arrive you should vacate your ass, they wish to simulate. And you know it's bigger on the inside. Once you felt it inside, I'm sure that you'll agree. It's bigger on the inside, but don't take it from me. Once you felt it inside, you will see. Pray you don't see any weeping angels, 'cause though it seems like they are made of stone, they're quantum locked, so in a wink, if you should turn your head or blink, they'll get to you and chill you to the bone. Those moving buckets, there they are, the Daleks. They whine so much you swear that they have colic. It's destroy and exterminate. I think I know why they're irate. If they get to the second floor, I'll show them what that plunger's for. You know it's bigger on the inside. It's bigger on the inside. Once you felt it inside, I'm sure that you'll agree. It's bigger on the inside, but don't take it from me. Once you felt it inside, you will see. Ask me, Doctor Who. What they should ask is how. I am so very well endowed. I must admit it's rather long. If you think I mean my scarf, you're wrong. You bloody pervs, I meant this song. So if you think you'd like a sonic screw, driver like I'm holding in my hand, you will have to let me in. Don't worry, child, it's not a sin. Hold on to my temporal drive, I'll take you for an epic ride. You know it's bigger on inside, it's bigger on inside. Once you felt it inside, I'm sure that you'll agree. It's bigger on the inside, but don't take it from me. Ask Amy Pond. Once you felt it inside, you will see. Doctor Who?
Puedes contactarnos por elcrapcast@hotmail.com. En Twitter puedes seguirnos como @elcrapcast o buscarnos en Facebook.
Y ya estamos aquí de regreso en el Crapcast. Muchas gracias a las personas que se encuentran escuchándonos en este momento. Saludos para E-Rider, que se acaba de integrar aquí a la plática en el chat en Mixler. Saludos para todos los que se han estado compartiendo el link por las redes sociales, por ventanitas de chat, por mensajitos de texto, por correo electrónico y por cualquier otra fuente posible e imposible a lo largo y lo ancho del ciberespacio. Se encuentra con ustedes Morielo nuevamente y aquí de otro lado de la línea, Nirva.
Hola, ¿qué tal? Me están jalando el cabello y están mordiendo la pijama y el brazo y todos los lados. Y ya escucharon.
Sí, ya se delató ese que está lidiando con una perra y su nombre es Mozart.
Parece que está, pero no, traigo puestos los autos.
Así que aquí Mozart se encuentra saludando aquí a todas las personas que se encuentran escuchándonos aquí en el Crapcast. Y bueno, ahora hablando de temas especiales, hay que mencionar sobre algo que la cultura friki ha estado sacudiéndose durante los últimos días, que ha estado resonando cerca de lo que es el Viernes Negro, que hemos mencionado antes de llegar al tema principal. Hace un momento que estamos hablando de películas, se acerca probablemente uno de los enfrentamientos comerciales más grandes que hay, que se está empezando a desatar en este momento y se están alzando los estandartes de las diferentes lealtades a las compañías por lo que es la guerra de las consolas. Ni más ni menos que la guerra que se está desarrollando en este momento entre lo que es la PlayStation 4 y la Xbox One. La PlayStation 4, que salió al mercado durante el 15 de noviembre y que se supone vendió más de 1,000,000 de unidades en su primer día. Y la Xbox One, que justo este fin de semana, 22 de noviembre, fue cuando se lanzó al mercado. Ambos equipos tuvieron una muy buena recepción por parte del público, pero de la misma forma empezó lo que es esta guerra entre fanboys que normalmente ocurre dentro de cada cambio de generación, pero ha sido una mezcla de apuntar el dedo, de estar señalando, de quejas, de crítica destructiva y de una gran sacudida de opiniones, expresiones, videos, artículos, journalizing y demás, que ha desatado el gusto, la ira y ha sacado a reducir muchos sentimientos de la gente y de los fans con respecto a esta, bueno, con respecto a lo que es esta competencia tecnológica entre estos dos equipos que han sacado Sony y Microsoft. Así que definitivamente voy a tener que usarlo porque esto es lo que se ha desatado con la competencia entre estas dos consolas.
Las rosas ya no son rojas, las violetas nunca fueron azules. Se murieron todas las flores, los pollitos se suicidaron y los Twinkies se hicieron malos. ¡Esto es el minuto de...
¡el drama!
He visto cómo amistades han separado durante estos últimos días. Como lazos tan profundos, unidos por la competencia y por la comunidad, se han estado quebrando. Mientras los amigos se separan y cada quien se viste su armadura y levanta su estandarte para caminar a esta guerra. Pero, en verdad, ¿esta guerra tiene algún sentido? ¿Tiene alguna razón? ¿Un propósito? ¿En realidad habrá algo que ganemos con esto? Habrá que preguntarlo.
pero también siento que habrá que responderlo. La inspiración es Guerra de Consolas. ¿Y de dónde surgió? Y de hecho, Gina nos está dejando el comentario en Mixler que efectivamente ha sido la inspiración para este podcast, que han sido los capítulos de South Park con respecto a la Guerra de Consolas, que son maravillosos, la verdad. A mí me han encantado. Y Neil y Gina aquí también está compartiendo su pasión por ellos. Créeme, Gina, yo soy fan, pero así fan. Y Neil ha tenido que estar lidiando con eso de que me he declarado un fan y seguidor de Lady McCartney, también conocido como Princess Kenny, que al final de este último capítulo de la Guerra de Consolas se llevó las palmas en la creatividad. Creo que realmente cuando dejen de producir esta serie, Troy Parker debería dedicarse a producir animes, porque la verdad cuando él se mete y se clava con este rollo del anime en comedia, le queda muy, muy, muy bien. Y me encanta la forma en la que South Park lo está manejando como parodia de Game of Thrones, y créanme que yo intento verlo desde la misma perspectiva, pero simplemente no hay forma de retratarlo en la impresión que me deja al momento de verlo. Y sí, South Park yo creo que es el mejor representante que hay para lo que es esta forma en la que la guerra de consolas se ha estado llevando durante estos últimos días. Sin embargo, la razón por la cual me decidí y tuve la idea de grabar esto con respecto a la guerra de consolas se debe a un comentario de un amigo, Alex Stark, saludos, en el cual él se queja sobre que realmente ahora ya no nos estamos enfocando por los juegos, sino que, válgame, ¿qué es lo que nos prometen estas consolas para juegos? ¿O qué es lo que nos están prometiendo para interacciones? ¿O en qué forma realmente están cambiando? Sino que realmente ahora parece que la guerra se enfoca en quién tiene la consola más pituda. Y estoy citando textualmente al post en Facebook, porque a final de cuentas, en mi opinión, y es aquí donde creo que siento que me voy a desatar, no encuentro algo que me esté convenciendo a orillarme a comprar ninguna de las dos consolas. Fue en ese momento en el que tuve un momento así como que de lucidez y de inspiración, y fue entonces cuando se me ocurrió pues tener esta reflexión muy profunda con respecto a lo que es la guerra de consolas. Y pues bueno, yo creo que vamos a cambiar un tema más apropiado para compartir esta opinión. Miren, esta es mi opinión muy personal, y sabemos que opiniones hay muchas, pero realmente yo cuando lo he visto como comprador digo que las guerras de consolas han sido la forma en la cual hemos visto cómo nuestras vidas como aficionados, jugadores y consumidores han transicionado de una etapa a la siguiente. Cada guerra de consolas nos mostraba cómo el mundo crecía, y al verlo a través de las pantallas de nuestras televisiones, ese mundo se expandía y se volvía cada vez más grande, más nítido, más colorido, más musical y cada vez más real. Cada generación tuvo cambios y avances que rompieron y crearon nuevos paradigmas de cómo jugábamos. Algunos funcionaron, como lo que fue el cambio a formatos de mayor almacenamiento, pantallas táctiles, juego en línea. Hubo otros que, pues bueno, tal vez no funcionaron, como era realidad virtual monocromática, o colores alternativos, controles alternativos, como fueron patinetas o balones de básquetbol. Búsquenlos, si hay juegos que tienen como controles patinetas y balones de básquetbol. El punto es que con cada guerra de consolas, los cambios eran tan radicales que realmente sentías un antes y un después. Aún recuerdo el día que vi el trailer de Final Fantasy XIII Versus para la PlayStation 3, supuestamente para la PlayStation 3, porque si me lo preguntan, yo creo que ese juego ya es como el Duke Nukem Forever del siglo XXI, pero de todos modos, cuando yo vi ese trailer dije, wow, estos son gráficos, esto es un cambio, este es un salto a una nueva generación. Y bueno, yo no nací ayer, o sea, ya tengo mis buenos 27 añotes bien contados y sonados, y
como varios de ustedes, vivimos una generación donde pasamos de los cassettes a los CDs, de los CDs a los DVDs, de los DVDs a los Blu-rays, pasando y transicionando por los HD DVDs. Pasamos de los píxeles a los polígonos, de los cel shadings a los renderizados en tiempo real. Pasamos de jugar con 1, a 2, a 4, a 8, hasta 12 botones en nuestros controles. Pasamos de las revistas de videojuegos a los facts, a los walkthroughs, a los foros, hasta las videoguías en YouTube. Pasamos de jugar solos, con un amigo, con tres o más, hasta con gente del otro lado del fucking océano Pacífico para probar qué tan buenos somos. La verdad, ¿es necesario este salto de generación? Puedo parecer anticuado o con miedo de cambio, pero realmente, ¿qué cosa nueva nos ofrece esta nueva generación? ¿Los gráficos mejoran? Sí, pero no se siente que el salto sea tan grande. Y esos cambios lo único que hacen es aumentar el costo de producción de los juegos sin mejorar radicalmente el valor agregado que este nos puede ofrecer. No se diga la música, que ahorita se ha encontrado estancada, y en la cual, en esta última guerra de consolas, la música va a ser recordada como la generación donde todos fuimos rockstars. Y de hecho, yo creo que lo más trascendental, musicalmente hablando, que hubo en esta generación de videojuegos fue Guitar Hero y Rock Band. Fue una época donde le dijimos adiós a las claves, a los passwords y a los códigos secretos, como ese amigo del que no te quieres despedir al mudarte. Y tuvimos que conformarnos a huevo con ese regordete amigo odioso y a sus amigotes llamados los DLCs. Entre peleas de conexiones de red, actualizaciones desde el primer día, volver tu juego más social, tus logros, ¿qué más cosas puedes hacer con tu consola? Parece que los juegos pasan a un segundo plano. La verdad, yo por el momento paso. No veo en ninguna de estas dos consolas, ni en el PlayStation 4 ni en el Xbox 360, algo que me atraiga. Por lo que ofrecen las dos, siento que este cambio fue más forzado que voluntario. Y la neta, como comprador, sabemos lo castrante que se siente que te hagan cambiar algo nuevo a huevo. Yo mientras aprovecharé para ver qué buenos juegos me puedo conseguir baratos de la gente desesperada que anda vendiendo sus consolas actuales para comprarse las más nuevas. Pero de ahí, por el momento, esta generación no me ofrece a mí nada nuevo y yo creo que por el momento voy a pasar, ya sea hasta que bajen de precio o hasta que los estudios se pongan realmente las pilas y veamos un título triple A que realmente nos ofrezca algo nuevo, algo innovador y algo que realmente haga sentir que ese dinero que estamos invirtiendo en la consola definitivamente valga la pena. Y bueno, al momento de estar platicando con algunos de mis colegas, de mis amigos, que me dicen, bueno, si tú tuvieras que decidir entre una y otra, ¿qué te dirías? La verdad, yo ahorita no tengo ninguna decisión. Hay ciertos atractivos en las consolas por los cuales yo me iría. Me gusta el control del PlayStation 4, pero pues un control no es razón suficiente para andar cambiando de consola. El Wii U ha estado sacando algunos juegos prometedores. El Super Mario 3D World, la verdad, me agrada. Y la única cosa buena que ha habido de este lanzamiento del Xbox 360 es que dejó la fila prácticamente en limpio para que cualquiera que quería conseguir el Mario 3D World y el nuevo Zelda Link Between Worlds no batallara para conseguir su copia. Y de hecho, con respecto a esto, o sea, la única cosa que me jalaría a comprar un Wii U sería el nuevo Smash Bros. Pero ya sabiendo que va a haber versión para 3DS, eso se encuentra muy difícil, tomando en cuenta que ya tengo un 3DS. Así que digo, realmente no ha habido ningún candidato, ningún sayo que diga, wow, o sea, yo me voy por esta consola y esta va a ser mi definitiva. Vamos a darle algo de tiempo. El lanzamiento tal vez haya sido algo prematuro, tal vez quisieron eso con la experiencia de Xbox, de que el que llega primero vende más veces. Uno sabe. Mientras por el momento tenemos a Louya a lo lejos, que la verdad ahorita se ha mantenido en las sombras porque no ha despegado realmente a pesar de todo el apoyo que ha recibido por Kickstarter. Por otro lado tenemos al Steam Box, que está empezando a jalar mucho momento para los fans de lo que es esta comunidad gamer de descarga de juegos, que la verdad ahorita es una de las propuestas que más me ha estado interesando. Pero de ahí en más, yo no encuentro nada innovador o nada que cambie la forma radicalmente en la cual nuestra experiencia de juego se ve involucrada. Y de hecho he visto ciertos entorpecimientos, porque mientras que en la generación del PlayStation 3 podemos tener el juego en línea gratis y como plus el PlayStation Plus, Ahora, para poder jugar en línea necesitamos forzosamente la cuenta de PlayStation Plus. Mientras que por otro lado, en Xbox 360, para poder disfrutar de cosas adicionales que le generan un valor agregado al producto, como poder usar Netflix o poder usar Hulu, vamos a requerir tener Xbox Live Gold a huevo para poder disfrutar estos servicios, cuando en el Xbox 360 original no era algo obligatorio. Yo creo que aquí es donde, pues, válgame, en vez de estarnos agregando valor y querer mejorar la experiencia como usuarios, la están entorpeciendo. Uno no los culpa, a final de cuentas tienen que ver por sus propios intereses financieros. Pero siento que el mercado nicho, que son los gamers, lo están alejando salvajemente. Y pues tal vez eso no importe mucho, ya que dado que los videojuegos están socialmente más aceptados en esta época que en épocas anteriores, no solo los gamers van a comprar esta consola, van a comprarlo gente casual, van a comprarlo padres de familia, van a comprarlo gente que quiere tener un centro multimedia como el que te prometen tener con el PlayStation 4 o con el Xbox. Pero realmente, y yo sé que suena redundante, no siento que se ofrezca algo nuevo, no siento que haya algo prometedor en lo que resta este año. Así que por el momento yo, con su permiso, regreso a mis juegos que tengo aquí disponibles y esperaré a que estas consolas bajen de precio. De ahí en más consideraré cuál será la más conveniente y pues bueno, ya veremos qué es lo que nos dicen los estudios con sus exclusivas y con sus propuestas de nuevos videojuegos. Hasta me llegó el sentimiento así como que bien, bien, bien profundo, así como que me inspiré, caray. Pero muy bien. Por el momento, Nirva tuvo que retirarse porque pues aquí Mozart... Ah, ¿ya volviste?
Sí, ya se tranquilizó después de usar la técnica milenaria de que se encariñara con mi madre y ya.
Ok. ¿Te tocó chutarte algo de lo que estuve aquí diciendo mientras estás inspirado?
Lo siento, amor, apenas escuché lo último.
No, no hay problema y a final de cuentas yo sé que igual lo gamer no es lo muy tuyo de tu nicho, pero... Así que realmente, bueno, tú no eres una gamer. Eso tal vez sí. Y entonces en dado caso...
No merezco ni llamarme gamer, la verdad.
Desde tu perspectiva como videojugadora casual, ahora sí que, ¿qué es lo que más te latería a ti conseguir?
Mira, la verdad es que sí estoy... Bueno, a pesar de que yo no soy una persona que es el mercado sobre los videojuegos, francamente yo no... Válgame, yo me iría por el PlayStation 4.
Ah, ok.
Porque pienso que es una alternativa más, válgame, más accesible para todos. Y pues el Xbox One no me late tanto. Uh-huh. Por lo mismo que habían corrido los rumores estos, bueno, no sé si sigan vigentes, la verdad, los de que no ibas a poder adquirir juegos usados y demás. Pero pues la verdad es que como una persona que solamente juega de manera casual, pues no le vería mucho caso adquirir una consola realmente. Uh-huh. Pero en el caso de que me empezara a latir un juego, sí, yo creo me iría por el PlayStation 4.
Algo que nos dice el compañero Ángel Senquedas es que nomás las consolas nuevas pues son muchas fallas y el One se acepta juegos usados. Ah, ok, eso quedó resuelto. Pero sí, efectivamente, pues la primera generación siempre es la más latosa, siempre tiene problemas con el funcionamiento. Y pues bueno, ese es el sacrificio que los early adopters tienen que pagar por ser punta de lanza y estar a la vanguardia y tener acá lo que son los derechos para presumir de que tienen la última consola. Y es también razón por la cual voy a estarme esperando, porque a final de cuentas para uno yo creo que la consola sí es una inversión de entretenimiento que tienes que hacer desquitar durante los años de la vida útil, cosa que estoy tratando yo de hacer a todo lo que da con el PlayStation 3 y con el 3DS, que pues bueno, realmente a mí me tienen una perspectiva así como una perspectiva muy reservada y la verdad yo ya no tengo más que avanzar en esto.
Muy bien.
Pues entonces yo creo que ya en este sería el momento adecuado para despedirnos. ¿Algo más que tú quieras agregar, Nirva?
No, nada más. más que decir.
Que sí, que...
Bueno, pues lo, nada más lo típico, es decir, al fin y al cabo es su dinero y sobre todo, pues el dinero últimamente que es su experiencia como jugadores que ustedes van a gastar, considérenlo bien y a favor y demás. Y pues la verdad es que solamente puedo agregar que diviértanse mucho. Ay Dios, es que me escucho tan tonta.
Bien, vamos a enfocarnos en lo importante. No perdamos el tiempo peleándonos sobre cuál consola es la mejor.
Ándale, exacto.
Así que simplemente la batalla apenas acaba de empezar y las expectativas están muy altas y todavía ha habido muchos tropiezos en todos lados con respecto a todas las consolas. Así que vamos a darle tiempo. El tiempo dirá. Y a final de cuentas lo importante es que usemos estas consolas de entretenimiento pues para entretenernos. Que la diversión se encuentre en la forma en la que jugamos con las consolas, no en la forma en la cual demostramos qué tan genial es nuestra consola comparada con las demás.
Sí, me parece perfecto.
Bueno, y sin más por agregar, entonces nos estamos despidiendo. Muchas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí colgada en el Mixler esperándonos. Ahora sí que Gina, si te llega tu PlayStation 4 y tienes ganas de aventarte una reseña, tienes las puertas abiertas aquí en el Clapcast para hablar de él y a ver cuál es tu experiencia con esta consola de Sony. Y pues entonces ya nos estamos viendo para otra edición del Clapcast, que en lo que decidimos de qué hablamos en la próxima emisión.
Hasta luego, muchas gracias.
Se despide de ustedes por este lado Nirva, y aquí se encuentra un servidor Morielo, y los dejamos con esta canción que, hablando de nuevas alternativas en lo que es expansiones y extensiones de videojuegos, los dejamos con la nueva integración a lo que es el conjunto de Idolmaster, el cual pues es una canción con un potencial bastante prometedor, en el cual vemos como DMX se integra al staff de las Idols para poder colaborar y formar parte de este grupo de J-Pop. Los dejamos con esta canción y esperemos que les agrade. Nos despedimos y nos vemos. Bye.
Bye.
Now, don't ask me how. Know that we gon' roll like the niggas in here. Ain't my corner child. Rock niggas like grapes making vines. Five CDs with mad rhymes. Go hit me with that five little shit. I know you're lying. Really wanna stop niggas from dying? Stop niggas from trying. Cause I ain't really got that time to waste. And I thought I told you to fucking bronze out my face. Looking at you in the real, it might be nice to cut. Once I split your ass in two, twice as what?
En el crapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.